Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Un cordial saludo para toda la audiencia que a esta hora entra en la sintonía de El Puente. Aquí estamos en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro para compartir con ustedes experiencias, información relacionada con este mundo de la educación filosófica, con este mundo de la creatividad social, como lo decimos en Marfil. El Puente es un espacio conducido por el proyecto Marfil de Uniminuto, un espacio en el cual venimos explorando e investigando desde la perspectiva de filosofía para niños. Yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil, y para mí es un gusto poder estar con ustedes en el día de hoy. Sean bienvenidos a esta emisión del Puente. Hoy, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá y además con unos invitados bien especiales. Así que les doy un saludo. Hoy estamos para hablar de la experiencia de filosofía para niños en la virtualidad. ¿Cómo es esto que puede funcionar filosofía para niños? Y esto que hemos hablado de las comunidades de diálogo, de pensar filosóficamente, de argumentar y demás desde este mundo de la virtualidad. Seguramente nos hemos hecho esa pregunta. En este tiempo de confinamiento en el que estamos, el ejercicio de la virtualidad ha cobrado mucha importancia y hoy vamos a hablar con personas que se han especializado en esto y que desde hace mucho tiempo, incluso antes del confinamiento, venían haciéndolo. Es el caso de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo en Filosofía para Niños y hoy estamos con algunos de ellos. Damos un saludo a Gloria Arbonés, por ejemplo, que está desde Cataluña. Gloria, bienvenida al Puente.
Hola, Víctor. Hola a todos y todas. Muchas gracias.
Un gusto estar con Gloria Arbonés, directora del grupo IREF, que es un grupo que explora toda la perspectiva de filosofía para niños desde Cataluña hasta diferentes lugares del mundo. Ustedes están en Barcelona, están en Girona. ¿Qué tal si nos recuerda un poco esto del grupo IREF?
Bueno, el grupo IREF es, nosotros aquí en Cataluña, al proyecto Filosofía para Niños, lo llamamos Filosofía 318, es el nombre con el que se conoce el proyecto aquí. Y desde hace, bueno, más de 30 años existe el Grupo IREF y desarrolla el proyecto creado por Matthew Lipman y Ian Sharp, y ha traducido los materiales, ha creado otros nuevos, pero básicamente trabajamos desde la línea Lipman-Sharp.
Muy bien, pues Gloria Arbonés es una de las integrantes de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo y también estamos con otras personas que la configuran y vamos a saludarlas. Una de ellas está en Argentina y es Vicky o Victoria MacLean. Vicky, bienvenida al Puente el día de hoy.
Hola, Víctor, y hola a todos y todas.
Pues para nosotros es un gusto tener a Vicky, ya la hemos tenido en otros momentos en el Puente compartiéndonos experiencias y hoy la tenemos para hablar de esto de la filosofía para niños en el mundo virtual, trabajo que lo viene haciendo muy bien y que además lo viene haciendo con Espacio Filosofía para Niños, que es el proyecto desde el cual trabaja en Argentina. ¿Nos recuerda un poco de Espacio, por favor?
Sí, muy bien. Bueno, somos un equipo conformado por otra gente también. Están Fernanda Guaita y Catalina Bertoldi, que nos acompañan muy de cerca. Y estamos trabajando en la formación docente y en difundir el proyecto de filosofía para niños desde el 2013 y muy de la mano de Gloria, que está acá presente, que nos ha empujado a trabajar en este proyecto. Bueno, y hoy animándonos a esto de la virtualidad.
Pues qué alegría estar además con todo el equipo de personas que vienen trabajando en esto de filosofía para niños comprometidísimos y que además lo están haciendo desde una perspectiva de la virtualidad. Y otro de los proyectos en los que también ha estado muy comprometido con la virtualidad y otro de los centros en el mundo es el Centro Noema. En la coordinación están Oli, Santiago y Alex. Ellos son una pareja de esposos encantadores, además, han estado con nosotros en Colombia y están actualmente en la Red Iberoamericana. Y aquí está con nosotros Oli. Oli, bienvenida a este espacio del Puente.
Hola, mi Vic. Muchas gracias por la invitación y sobre todo feliz por estar con tantos amigos. Y bueno, quería comentarte que sí, aquí en Cancún tenemos ya más de 10 años trabajando el programa de filosofía para niños, impulsando el pensamiento en diferentes espacios, justo con Alex, como tú lo has mencionado, y un grupo de facilitadores súper comprometidos. Y bueno, con el Colegio Álamos, que fue pionero en todo este trabajo virtual, y bueno, ya te platicaré en un momentito más.
Claro que sí, ahí está Oli Santiago desde Cancún, además, comunicándose hoy con nosotros. Pues aquí está un equipo de personas, están seguramente otros centros también conectados y por eso Gloria Arbonés nos podría contar qué es esto de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtual. Además, ¿quiénes hacen parte de ella? Gloria, por favor.
Bueno, la verdad que es muy emocionante cuando tenemos que echarnos para atrás y pensar cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y claro, la red no nació como tal, o sea, no es que nos propusimos vamos a crear una red, sino que el primer contacto se dio en el año, en noviembre del 2017. Yo fui invitada por el Centro Acertum, por Leslie Cáceres, a un encuentro de formadores en León, en Guanajuato, y allí conocí justamente a Oli y a Alex, entre otras muchas personas que otros formadores, pero ellos particularmente se acercaron a mí con la propuesta de hacer una comunidad de diálogo virtual entre una escuela donde ellos trabajan y alguna escuela de Cataluña. A ver si yo lo veía posible, qué me parecía, y perfectamente me encantó, dije que sí. Nosotros aquí tenemos una red importante de escuelas, que llamamos Filoscolas. Sabía que alguna iba a estar encantada de hacer esta experiencia. Y así empezó, digamos, en enero del 2018, se hizo la primera sesión, digamos, de virtual entre niños del Colegio Los Álamos de Cancún y el Colegio Delta de aquí de Terrassa, que es una ciudad de Cataluña. Esa fue una primera experiencia que luego, a la cual luego, bastantes meses después, se sumó una escuela de Argentina de la mano de Vicky, de Espacio Filosofía para Niños. Y claro, nosotros somos personas que además nos queremos, nos conocemos, compartimos, y eso fue generando una sinergia y una posibilidad de pensar en hacer algo más, ¿no? Más o menos para abril de ese mismo año, Leslie vino para Cataluña porque organizamos acá el Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños, y ahí y pensamos en hacer un acuerdo entre la Federación Mexicana y el Grupinef. Eso luego fue creándose, bueno, conversando y teniendo una idea y una otra, y entonces Iñaki Andrés, que es compañero del Grupinef, que estuvo muy involucrado en toda esta creación de la red, digamos, de la gestión, ¿no? De la génesis, hablando contigo, Víctor, y con otras personas, dijimos, bueno, hagamos una red iberoamericana de comunidades de diálogo que facilite la puesta en contacto de grupos de alumnos de distintos países. Entonces, finalmente, la red está conformada por Noema, evidentemente, que fue quien encendió la chispa, ¿no? De todo esto, la Federación Mexicana, Espacio, la Red Colombiana de Filosofía para Niños y el Centro de Filosofía para Niños de Madrid, que tiene sede de España, que tiene sede en Madrid y que también forma parte, nosotros, el grupo, digamos, somos los que formamos parte de la red.
Bien,
A partir de eso estamos, bueno, intentando generar y hemos hecho muchas comunidades que son, supongo que las chicas que la han llevado más adelante, Oli y Vicky, te podrán contar mejor, pero así fue como, digamos que el germen fue no, en noviembre del 2017 y esto ha crecido muchísimo y nos encanta.
Muy bien, un germen que ya ha empezado además a tener mucho sentido en la actualidad. Cuando usted hace referencia a este origen y se remonta a 2019, 2000, bueno, un poco atrás, seguramente no nos imaginábamos un tiempo como el que vivimos ahora de confinamiento y en el que la virtualidad ha tomado todo el sentido y ha tenido todo el impacto. Así que ¿cómo se adelanta la red al tiempo y ya empieza a pensar cómo es que se pueden hacer comunidades de diálogo de forma virtual? Es importante destacar que no solamente entonces es un lugar, sino que se han establecido comunicaciones entre diferentes personas de diferentes países para comunicarse y para filosofar. Supongo que una primera comunidad de diálogo es de la que hacemos referencia, a este grupo de redes que se unieron, y después de ella, toda la gente que viene junto con cada uno de los centros en los diferentes países. Gloria, aquí está con nosotros además, presentábamos hace un momento todo un equipo de personas, y está también con nosotros Leslie Cáceres. Me gustaría mucho también saludarla y darle la bienvenida a este encuentro. Leslie es la presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Leslie, bienvenida a este encuentro del día de hoy. ¿Está silenciado el micrófono? Vamos a revisar. Dicen que va a ser la palabra del año. Está silenciado el micrófono. Ahí está Leslie Cáceres.
Gracias, Vic. Pues me encanta estar aquí con ustedes, con todo tu público, y es importante para mí también señalar que esta red que tú puntualizas es una red de colaboración, es una red donde nos sonreímos, donde cada vez que nos encontramos tenemos ideas, propuestas y muchos sueños por trabajar desde las organizaciones que estamos presentando actualmente.
Muy bien, ahí ya está Leslie Cáceres con nosotros, y damos una cordial bienvenida también a todos los oyentes que entran en sintonía, además de oyentes a través de 1430 AM en nuestra frecuencia radial en la ciudad de Bogotá, a través de uniminutoradio.edu.co, pero también nos escuchan y nos ven en las redes sociales. Damos un saludo para quienes nos siguen, ahí nos están saludando desde diferentes lugares del mundo. Está Iñaki, que hace parte de este equipo de trabajo, a él le enviamos un cordial saludo. También están con nosotros Ruth Estrada, están con nosotros Carmen Alcántar. Nos siguen por YouTube y también nos siguen a través de nuestras redes en Marfil Educación Filosófica en Facebook. Pues, ¿qué tal si empezamos a hablar entonces un poco de cómo fue que se fueron haciendo encuentros entre los chicos? No sé si desde México también estamos con Oli y con Vicky. Vamos a hablar con ellas dos porque nos van a contar un poco el trabajo de las escuelas. Entendemos, y ya lo decía Gloria, que se hizo un primer acercamiento de las redes y empezamos a configurar un equipo de personas. Pero este trabajo se hizo con niños y con adolescentes, con población de personas escolares que vienen haciendo filosofía para niños. Así que, Victoria y Oli, ¿qué tal si nos cuentan un poco más sobre esta experiencia?
Mira, mi querido Vic, primero que nada estamos felices de ver a tantos amigos que ya nos empiezan a escribir y platicarte que estamos, por ejemplo, acabo de ver ahí el saludo de Emily, que fue nuestro compañero, digamos, de mano a mano, de codo a codo, con las primeras comunidades de diálogo virtuales. Fue en enero del 2018, justamente, y tú decías que nos adelantamos un poco a este tema porque jamás me imaginé, de verdad, que estuviéramos viviendo esta situación un año o dos años después, tratando de unir, nosotros tratábamos de unir chicos y chicas de diferentes países del mundo como para que tuvieran un encuentro reflexivo, de comunidad, para utilizar las redes de otras maneras, para impulsar el pensamiento en la virtualidad, pero jamás nos imaginamos que tendríamos que hacerlo entre compañeros. Ahora estamos muy contentos de este avance y bueno, te cuento que en esa ocasión hicimos las tres primeras comunidades de diálogo virtuales con Barcelona en Terraza, acompañados de Grupo IREF, por supuesto. Y bueno, no te puedo contar la emoción que tuvimos, facilitadores, formadores, pero por supuesto y primero que nada los niños y niñas que sabían que se estaban encontrando con chicos a kilómetros de distancia y que se daban cuenta que podían compartir visiones del mundo similares, que concordaban, que podían utilizar la tecnología para encontrarse, para saber dónde están, si hace frío o no hace frío, cómo son los lugares de los que se encuentran, en fin, de entrada empezar como a palabrarse, ¿no? Eso fue hermosísimo, Vic, no tienes una idea. Te cuento un poquito cómo era la primera experiencia. Nos sentábamos, estábamos en la locura, en el colegio hablamos los directores siempre como súper apoyadores, poniéndonos todo ahí, 15 sillas de un lado, del otro lado, en el colegio Delta. Y entonces era mitad y mitad, ¿no? Como para simular el círculo que se necesita para hacer una comunidad de diálogo cuando es de manera presencial. Esto era un poco, digamos, yo lo llamo ahora semivirtual, porque ahora sí que ya estamos en la virtualidad completa, ¿no? Ahora sí es que vemos puros cuadritos, pero en ese momento así era la tecnología, ¿no?, que utilizábamos. Y la cuestión fue sumamente emocionante. Más adelante, y ahora esto le doy la palabra a Vicky, hicimos esta experiencia con Argentina, en una escuela pública, ahora ya nos va a platicar, y también fue una experiencia maravillosa. Antes de dar la palabra a Vicky, quisiera recordar, Vic, que también hicimos una con usted. La escuela de Colombia, hicimos con Uruguay, y bueno, estas experiencias... Quiero decirles que en digamos, las entrevistas pre y post encuentro, los chicos y chicas nos han referido una gran emoción y sobre todo un gran aprendizaje.
Ori nos cuenta la experiencia de Cancún y además la experiencia de relación entre los niños de diferentes colegios con niños de países diversos y países, en este caso está citando Argentina, está citando Uruguay, acaba de citar España, México, por supuesto, y Colombia también, resaltábamos la experiencia, en este caso fue el Colegio San Bartolomé de la Merced, un colegio de la Compañía de Jesús, de los padres jesuitas en Bogotá, que a través de Nancy González pudimos tener esa experiencia. Vámonos entonces para Argentina. Vicky, amplíenos un poco esta experiencia de las comunidades de diálogo, del trabajo especial de las escuelas, de los niños que participaron ahí.
Bien, en principio me parece fascinante si esto de habernos adelantado de alguna manera sin saberlo a este contexto. Y creo que la raíz y lo más fuerte de esta propuesta que nace de Oli, de Alex, es el poder trascender las aulas de clase y encontrarnos con otros discursos, con otras formas de pensar, con otros que comparten un mismo idioma y comparten un mismo proyecto, porque somos todos parte de un mismo proyecto, pero a la vez, son diferentes. Esto fue muy interesante en el encuentro entre Cancún y Argentina, porque aparecían las distintas formas de llamar a las golosinas, ¿cómo lo llamaban allá? A los chuches, distintos nombres que les damos a las cosas, y esto es como que intensifica mucho más el trabajo filosófico, el asombro, la inquietud. En este caso se hizo con una escuela pública, lo cual también fue algo muy rico, porque creo que, bueno, la virtualidad hoy es un privilegio, creo que tenemos que resaltarlo, estamos conectados nosotros, pero no es algo, en nuestro país, algo a lo que acceden quizás pocos, y la experiencia del año pasado fue muy rica, porque esta escuela se tuvo que trasladar a un espacio especial para poder conectarse con México, y la verdad es que la emoción de los chicos de poder estar dialogando como lo hacen todas las semanas entre ellos, poder hacerlo con chicos de otro país, fue sumamente rico. Y lo que cuento también es que desde nuestro espacio y desde nuestros centros lo que hacemos es acompañar a las escuelas. En este caso las facilitadoras eran Andrea Andreoli y Patricia Escobar, que son, digamos, directivas y docentes de esta escuela, y son las que se ocuparon, digamos, de esta labor. Nosotros como que hacemos una mediación entre las escuelas y tratamos de acompañar esto para que se pueda hacer de la mejor manera.
Yo creo que es importante, Vicky y Oli, aclarar a los oyentes y a las personas que nos ven si hay unas condiciones previas que tienen que tener estas escuelas para realizar estas comunidades de diálogo. Y me refiero a toda esa... ese camino formativo que normalmente se tiene en filosofía para niños, para el cual el lugar de la pregunta, de hecho el dispositivo que se utiliza para abrir ese diálogo filosófico, que en este caso son los recursos y los materiales de Matthew Lichtman o del currículo de filosofía para niños, destaquemos un poco eso y esclarezcámosle, o si simplemente es un encuentro de niños de diferentes países que se pusieron de acuerdo en un canal para conversar. ¿Por qué le llamaríamos a esto filosofía para niños?
Sí, en esto, digamos que la red, uno de los puntos de partida es esta confianza, ¿no?, en un proyecto que es aquel que nace de Matthew Lichtman y Ann Sharp. Trabajamos con la propuesta curricular, entonces lo que intentamos es convocar escuelas que ya vengan trabajando en esta línea, digo, con un trabajo, sabemos que... filosofar, bueno, no es algo que se hace mágicamente, sabemos que no es un diálogo filosófico, no consiste solo en encontrarnos a conversar, sino que es algo más complejo. Entonces, fomentamos estos encuentros entre escuelas que vienen haciendo un trabajo minucioso en relación a esto, y con facilitadores que conozcan muy bien el proyecto. ¿Y esto qué nos permite? Que nos encontremos con chicos y chicas de otro país y que nos encontremos haciendo lo mismo. Eso creo que es como que nos acerca, o sea, es lo mismo de otra manera, pero estamos compartiendo un lenguaje común, como digo.
Perfecto, entonces aquí hay un elemento muy importante, facilitadores que vienen formándose, que vienen conociendo y comprendiendo la filosofía para niños, y además niños que también ya vienen familiarizados con la propuesta. Oli, ¿cómo ha sido esa exigencia de las condiciones para poder hacer estas comunidades de diálogo?
Mira, Vicky, quiero aprovechar para contar una experiencia muy bonita. En el Congreso Internacional de Filosofía para Niños que se llevó a cabo en el Colegio Álamos en Cancún, invitamos a Emily Azuara, que es el coordinador de Filosofía para Niños allá en Terraza, Barcelona, y viajó a México, estuvo en el Congreso facilitando a sus alumnos, pero desde Cancún. Es decir, aquí estaban nuestros alumnos con él y a distancia, en la virtualidad, estaban sus estudiantes, ¿no? Y bueno, él lo que nos refiere es esta tranquilidad que le daba saber que estaba con chicos y chicas que sabían a qué venían, que sabían que iban a profundizar en los temas, que tenían que ser respetuosos, que iban a practicar un pensamiento cuidadoso, ¿no? Entonces, bueno, yo por esa experiencia y muchas otras te puedo decir lo importante que es, pues que sí sean escuelas preparadas en ese terreno, ¿no? Obviamente. Porque sí, de por sí, hacer una comunidad de diálogo, comenzar con todo este trabajo en filosofía, que podría ser muy sencillo. Yo creo que lucho mucho por eso, a veces quizás hasta la necedad, pero hacer, impulsar y hacer comprender que filosofía es mucho más que ética, que como decía Vicky, un diálogo, que hablar simplemente de los sentimientos, de las emociones, y filosofía tiene que ver con muchísimas ramas, y este pensamiento tiene que ser cuidado también en la virtualidad, ¿no? Entonces es necesario primero que nada conocer el programa y llevar todo un currículum y después pasar a la virtualidad.
Muy bien, pues a propósito de esta exigencia, de esta propuesta, y la necesidad de cultivar el diálogo filosófico y hacer algo rigurosamente entendido como filosofía, me gustaría que pudiéramos también abrir el diálogo con Leslie y con Gloria, quienes además vienen haciendo todo un ejercicio de formación de formadores. En el caso de Gloria, por ejemplo, con el grupo IREF que presentábamos al comienzo, han sido años de trabajo en la formación de formadores e incluso han coordinado desde hace muchos años, Gloria me dirá cuánto tiempo, el Máster 318, que ha sido una de las primeras experiencias en español que empezaron a darse cuenta, bueno, en español y en catalán, para formar formadores en filosofía para niños. ¿Eso qué implica entonces? El cuidado de formar formadores y el asegurar que haya filosofía para niños. Así que invito a Gloria y también a Leslie para que nos hablen desde ahí. Empecemos por Gloria.
Claro, es bien interesante, ¿no? Piensa, nosotros ahora estamos transitando la octava edición de un máster que tiene dos cursos de duración, por lo tanto hace más de 15 años que estamos con este máster que es totalmente online, pero que, claro, que comenzó en un momento en donde la virtualidad, así como la estamos entendiendo ahora, no estaba ni en nuestros sueños, ¿no? Entonces, la posibilidad, por una parte, yo creo que sí que ha sido uno, si no el primer máster o de formación así más de posgrado, por decirlo así, en filosofía para niños que se ha hecho en el mundo. Luego hay muchas otras que se han ido sumando, pero las primeras experiencias y las herramientas con las que contábamos al principio han cambiado sustancialmente, ¿no? Ahora nos permite un acercamiento totalmente diferente, ¿no? La manera de comunicarnos, la manera de interactuar. Y lo que más siempre hemos valorado desde el máster es justamente lo que estamos valorando ahora aquí con los niños. Es decir, comunicarnos personas de distintos países, ¿no? Entonces, que el máster lo esté haciendo gente de Cataluña junto con alguien de México, también con alguien de Colombia y de Argentina y de Cádiz o de Melilla o de, ¿no? Al mismo tiempo, en el mismo espacio, eso es algo que siempre nos pareció fascinante, ¿no? Y que ahora esto se ha hecho extensivo también a la posibilidad de hacerlo con los chicos y las chicas y los jóvenes, ¿no? Entonces, tiene dificultades un máster online claramente, pero tiene enormes ventajas y sobre todo esta posibilidad de intercambiar perspectivas, ¿no? La dificultad que ahora tenemos con con el confinamiento, sin embargo, son dificultades muy serias porque justamente una de de los módulos es hacer una práctica de aula, en el aula. Y nos encontramos con que hay países que pueden hacer esta práctica y países que no pueden hacer esta práctica porque no están yendo al aula. Entonces,
Claro.
bueno, son nuevos desafíos que el máster nos está presentando y que estamos intentando adaptar, ¿no? Del
Digamos que
mismo modo.
ese aspecto de la formación, digamos que son dos vías, el de la formación hacia los formadores, personas que se están formando como facilitadores, y por otro lado, la interacción o el trabajo con la población de
Claro.
niños, adolescentes y demás. En la primera vía, que es la de formadores, ustedes lo han venido haciendo, es claro, como lo está señalando, que se ha hecho online, que sea. ¿Y a qué me lleva esta pregunta? Y es, ¿se puede hacer formación de formadores en filosofía para niños de forma virtual? Esa es la pregunta, Gloria.
A ver, es muy interesante la pregunta y nos hace pensar mucho en este momento, ¿no? El objetivo del máster, eso es importante, no es la formación de formadores del tipo de formación que hacemos en los cursos presenciales. El máster tiene más una intención de profundizar en los contenidos, de hacer una reflexión, no tiene la intención directa o primera, aunque puede ser una consecuencia, no es la intención primera de hacer una formación para trabajar con los niños. Esos cursos siempre nosotros hemos defendido mucho que hay que hacerlos presencialmente, ¿no? Pero claro, la realidad que se nos impuso nos ha hecho pensar, y en este sentido la red nos ayudó mucho también a pensar, ya no desde el máster, sino que supongo que ahora les iba a contar más de esto. ¿Cómo traducir, y en eso estamos muchos centros, todos creo, cómo traducir los cursos presenciales a la virtualidad sin perder la frescura y bueno, el contacto, ¿no? Que
Como
requiere
la fortaleza que tiene el encuentro.
exacto. Y bueno, ahí en eso estamos.
Pues vamos a ver entonces cómo lo piensa Leslie. Leslie, esta riqueza, fortaleza que decimos que tiene la presencialidad y que por supuesto añoramos ahora en este mundo en el que estamos viviendo, se puede ver amenazada, por supuesto, en la virtualidad o con la manera de hacer formación de formadores o comunidades de diálogo virtual. ¿Cómo lo está pensando usted desde la red iberoamericana, pero también desde la experiencia que han tenido con la federación?
Gracias, Víctor. Pues mira, yo creo que antes de hablar de eso hay que hacer una distinción sobre lo que estás tú mencionando. Una formación tiene que ver con la formación para las personas, los docentes que están frente a grupo, que pueden facilitar comunidades de diálogo. Aquí en México a estas personas las llamamos facilitadores de filosofía para niños y tenemos una formación a través del diplomado. El diplomado, bueno, ya tiene más de 30 años aquí en México, avalado por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, que se ha ido actualizando. Para esta formación hay 3 módulos, donde inicialmente se les dan los fundamentos de los cuales Gloria está señalando sobre los principios del programa de Lippmann y Anschar. Después viene profundizar en el pensamiento, desarrollar habilidades, poder tener los elementos didáctico-pedagógicos para facilitar una comunidad de diálogo. Posteriormente, en un tercer módulo, se profundiza sobre aspectos de ética, lógica, epistemología, estética, y también sobre cómo implementar el programa de filosofía para niños en los centros educativos en los cuales se pretenda desarrollar a través de un maestro o a través de todo el equipo docente en donde se busque transversalizar filosofía para niños. ¿A qué me refiero con esto? Que es una formación integral en la que puede haber una clase de filosofía para niños con un maestro, o por ejemplo en el caso de Cataluña, que es el maestro de grupo que está en su clase ordinaria y él tiene las herramientas para facilitar comunidades de diálogo. Por otra parte, es la formación de los formadores de formadores, que es lo que señalabas, la gente que va a capacitar a las personas para poder dar el diplomado de filosofía para niños. Nosotros en la federación lo tenemos muy bien distinguido. Una habilidad es conducir comunidades de diálogo y otra, el poder capacitar a las personas en filosofía para niños. Y para ambos casos tenemos diferentes requisitos. Ahora bien, tú nos has puesto un reto mental que tiene que ver con cómo estamos enfrentando esto. Aquí nos hemos preguntado en México, ¿cómo le vamos a hacer si estamos desde casa? Y pude formar con varios miembros de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, docentes, facilitadores que ya tienen el crédito para poder dar la formación de filosofía para niños. Nos reunimos para pensar criterios para cuidar esto que estamos señalando en este momento. No se trata de hacer lo que sea, se trata de hacer un programa educativo que requiere un rigor pedagógico y filosófico para llegar a los objetivos de desarrollo de habilidades de pensamiento, a los objetivos de desarrollo de pensamiento social que pretendemos. Entonces, comparto contigo y con toda tu audiencia ese documento. En fpnmexico.org establecimos ese documento abierto, que le sirva al mundo, que le sirva a todas las personas que pueden estar haciendo filosofía para niños, para tratar de cuidar lo real. Y lo real es que por el momento no podemos tener un contacto físico con las personas. Lo idóneo es que sí, lleguemos a tener nuevamente comunidades, pero ahora tenemos estas comunidades virtuales que ha señalado Oli, que antes eran una novedad, como el pan de todos los días. Los maestros se reúnen, no lo han dejado de hacer, en diferentes plataformas y buscamos que la calidad siga prevaleciendo, la profundidad del pensamiento, que no sean conversatorios en donde se dé solo la palabra, sino que sean verdaderas y genuinas comunidades de diálogo con niños, pero también con jóvenes. Y en estos criterios hay uno que quisiera yo señalarlo antes de terminar, que es el cuidado de que los chicos, las chicas expresen sus ideas, que las expresen y que las puedan confrontar con sus comunidades de diálogo, con sus iguales. Creo que en este sentido hemos avanzado mucho ya con la experiencia breve de unos 3-4 meses para poder cuidar esto en las comunidades de diálogo.
Leslie, en la experiencia de, por lo menos en la nuestra en Colombia y también del proyecto Marfil, hemos dado un hincapié muy alto al tema del encuentro y hemos incluso entendido las comunidades de diálogo como una experiencia de encuentro. Y encuentro no solamente como el hallarme físicamente en relación o en presencia de otra persona, sino con toda la implicación estética que supone el encuentro. en ese entreveramiento del que hablan algunos autores de una línea más de orden hermenéutico. Ese encuentro es una fusión de horizontes, ese encuentro es un reconocimiento del otro a propósito de una línea más habermasiana, tal vez. Ese reconocimiento tan profundo en filosofía para niños es muy potente en la presencialidad. Ustedes han señalado unos criterios. Quisiera que nos tanto Gloria como Leslie, el lugar de la comunidad de diálogo, porque además la red no se llama Red Iberoamericana de Filosofía para Niños, sino que se llama Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Entonces, ¿qué importancia tiene la comunidad de diálogo y qué es lo que tiene que asegurarse para que efectivamente haya comunidad de diálogo en lo virtual?
Yo creo que eso es, eso que acabas de decir es el desafío más grande. Conseguir que en la virtualidad podamos construir comunidad es tal vez el desafío más intenso, ¿no? Ha sido muy interesante nuestra propia experiencia como red, que en la virtualidad hemos empezado a intercambiar ideas, nos hemos encontrado para pensar el propio confinamiento, hemos hecho conversatorios sobre cuestiones que antes no lo habíamos pensado, ¿no? Y en esa propia experiencia nos hemos dado cuenta que sí que es posible crear comunidad, ¿no? Ahora, los cuidados que hay que tener, hay una cuestión incluso desde si tenemos la cámara abierta o la cámara cerrada, por ejemplo, con los niños, ¿no? Con los jóvenes, ¿qué pasa cuando los jóvenes no quieren, o los niños no quieren? Creo que es algo más que pasa con los adolescentes que con los pequeños, ¿no? Pero que no quieren estar en pantalla, que no quieren aparecer. ¿Es posible generar un vínculo con alguien a quien no vemos ni siquiera en la cajita, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son formales, que hacen a la cuestión formal de la plataforma, de la herramienta, pero que en realidad nos tiene que hacernos preguntar muchas cosas. ¿Por qué no quieren poner la cámara? ¿Qué les implica a ellos, ¿no? esa exposición en la pantalla? ¿Por qué les da seguridad ocultarse? Aunque a lo mejor están ahí presentes escuchando, pero quien está coordinando no lo ve, no ve qué está sucediendo. Entonces, pienso que hay muchos hilos, ¿no? Muchos elementos que como red tenemos que pensar, que profundizar y que buscar fundamentos también desde nuestra teoría, ¿no? Desde estamos creando una manera nueva de ver las comunidades de diálogo y como buenos y buenas filósofas, lo que queremos es que todo esto tenga esté fundamentado, ¿no? Que sepamos por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué pedimos determinadas cosas que sucedan, ¿no?
Leslie, a propósito de esa necesidad de asegurar las comunidades de diálogo, como lo decía Gloria, ¿cómo hacer realmente una comunidad cuando una persona no se puede ver? Y además que las dificultades también pueden ser de orden técnico. Una puede ser que el chico no quiera, se intimida un poco, de pronto incluso las clases como están en la casa, entonces estoy en pijama. Bueno, tantos factores que pueden suceder. Pero por otro lado también están los factores de la conexión. La conectividad puede ser, el ancho de banda puede ser débil, entonces si coloco la cámara va a ser como complicado. Leslie, ¿qué señalaría al respecto?
Bueno, complementaría lo de Glo dos cosas. Uno, el ritmo. El ritmo es diferente. Tener a los chicos en presencia es totalmente diferente a tenerlos allá por estas dificultades técnicas que estamos señalando. Hay que esperar un poco. Hay que cuidar el tono. Hay que cuidar la imagen. Y lo que estén viendo los chicos. Yo quería señalar el aspecto lúdico. Aquí siempre tengo cosas, como si tuviera en mi clase, que pueden ayudar a animar la vinculación de los chicos, porque va a haber uno que esté de cabeza, otro desayunando, aunque les digamos que no. Hay siempre estos elementos, pero el elemento lúdico puede ayudarnos a vincularnos con ellos. Yo siempre tengo cerca de mí este cerdito colombiano, que le he llamado Chancho, y a Chanchis le encanta hacer preguntas. Tengo un mundo y voy diciendo, aviento la pelota y voy leyendo el nombre de los chicos. O cuando detecto alguna pregunta, alguna reflexión o la presencia de esas ideas maravillosas que los niños nos van poniendo en la cabeza cuando dicen, pero es que los seres humanos son exactamente igual a los animales porque sienten. Yo tengo aquí un juguete para señalar la sorpresa y el asombro. Quizás si estuviera presencialmente con ellos, pues puedo sorprenderme. Pero estos elementos visuales les van ayudando mucho. Hay otras estrategias que nos hemos tenido que inventar. Con la experiencia que tuvimos con Terraza, con Colegio Moncler y con el Colegio Álamos de Cancún, bueno, jugamos con la codocencia. Eran los mismos grupos y ahora Oli conduce, y ahora Emily conduce, y ahora el profesor Adán conduce, ahora va Alex. Esa codocencia, el ver a otra persona en pantalla, creo que también es un elemento que puede animar mucho nuestras comunidades de diálogo. A lo que voy es que estamos creando y desarrollando. Yo lo siento como si estuviéramos tomando una foto en una guerra. Esto es único, este momento no lo habíamos tenido. Hay que aprender de él y aprovecharnos para generar creativamente posibilidades para seguir haciendo lo que nos encanta hacer y lo que amamos.
Pues qué interesante tener además la experiencia de una red iberoamericana, además en las que están desde España hasta el Cono Sur en América, diferentes países y personas que vienen animando el trabajo de filosofía para niños, de cómo hacer comunidades de diálogo en el mundo virtual. Y lo vienen haciendo desde la experiencia de formación, desde el trabajo, desde la profundidad y el rigor para hacer realmente filosofía y filosofía para niños. Pues vamos a hablar ahora con todo el equipo, porque es una experiencia bastante, bastante fuerte y para destacar. Aquí tenemos Cancún, Argentina, México, España, bueno, y Colombia está también participando. Y estamos mirando cómo es esta experiencia, cómo se puede fortalecer y la red cómo lo quiere animar. Quisiera que Oli nos destacara algunos aspectos más de la experiencia de hacer esto en medio del COVID. Usted ya lo subrayaba un poco, Leslie, pero ahondémoslo un poco para darle después paso a cada una de ustedes y contarnos qué espacios. De pronto mucha gente que nos está viendo quiere saber cómo hacerlo, quiere aprender a hacerlo, quiere aprender a hacer comunidades de diálogo y quiere hacerlo desde lo virtual. No necesariamente para ser formador de formadores, como ya lo aclaraba Leslie y Gloria, pero sí para ser facilitador en su clase. Nos escuchan en diferentes lugares y habrá personas entonces muy interesadas. Oli, vamos a escucharla en primer lugar.
Bien, muchísimas gracias, Vic. En primer lugar, esto que comentaba Les, yo lo ratifico totalmente. Es un encuentro, una comunidad que se forma entre facilitadores, formadores, docentes, una cosa hermosa, incluso directivos, este involucrarse con nosotros. Yo, ¿no? Yo ayer hablaba con uno de los directores del colegio y me decía, sí, los videos, o sea, el apoyo se convierte como realmente en una red. Este concepto de red me parece maravilloso. El trabajo que hacemos, por ejemplo, ahora en el resguardo, lo que hicimos con los chicos de preparatoria de diferentes colegios, Colegio Moncler en León, Colegio Delta en Terraza, Barcelona, y el Colegio Álamos en Cancún, se encontraron para hablar de la situación del resguardo, cómo lo estaban viviendo cada uno de ellos, analizar filosóficamente varias situaciones, y la verdad fue una delicia, pero sobre todo fue una delicia verlos acompañarse desde la reunión, compartir, conocerse a profundidad y sobre todo compartir ideas de valor, con valor, ¿no? Entonces, eso la verdad es maravilloso. Yo sí invito a las personas que no conocen el programa Profundidad a que se acerquen. Es una gran herramienta. Los chicos y las chicas lo agradecen muchísimo y sobre todo en estos momentos en los que estamos como alejados físicamente, pues la virtualidad nos une siempre y cuando pues contemos con estas herramientas y con esta pedagogía. Y bueno, esto que Levinas llama la filosofía del rostro, que es vernos, hay que abrir cámaras, hay que visibilizarnos, hay que escuchar la voz de todos y de todas, y me parece que eso es lo fundamental en el programa. No importa si es de manera presencial o virtual, primero es el otro y la otra, ¿no?
Oli, a propósito de su intervención y cuando usted resalta el lugar de los colegios, además la experiencia que tiene, quisiera trasladarle una inquietud a usted y también a Vicky en relación al lugar de los padres de familia. Catalina Bertoldi, a quien enviamos un saludo muy cordial, ella en Argentina y que hace parte también de Espacio FPN, subraya esos nuevos desafíos a los que nos enfrenta la virtualidad y también al lugar de los padres que están cerca. ¿Cómo influye eso o no en su participación para pensar, para tener en cuenta? ¿Qué podríamos decir de ese lugar de los papás? Que además ahora están cerca, uno escucha, yo también soy padre de familia y me ha tocado también ver la experiencia de mi hija. Ayer nomás estaba en una reunión de padres de familia del colegio de mi hija y escuchaba a uno a los papás diciendo, no, es que yo escuché la clase y vi cuando le preguntaba y el tono del profesor no era el más adecuado. Y entonces ya el padre está dándose cuenta de ese entorno de espacio de formación. Seguramente los padres tengan también algo que decir o algo que participar en esto de las comunidades de diálogo. ¿Qué podríamos decir al respecto, Oli y Vicky?
Ay, ¿querés que comente yo algo, Oli? Yo venía pensando, las escuchaba y pensaba que hay gente en los laboratorios tratando de encontrar una vacuna y nosotras estamos haciendo un poco lo mismo en nuestro área, ¿no? En la educación. Estamos experimentando, me parece que eso es central en la formación, es primero estar vivenciando nosotros lo que está pasando. Entonces, estos juegos que vamos probando cada una en sus países, en sus centros, en sus escuelas, es lo principal. Y en nuestra experiencia, además, en esta semana estuvimos sondeando como qué han venido haciendo las escuelas, porque nuestro proceso, digamos, a diferencia de España o de México, viene siendo mucho más largo, porque empezamos la segunda semana de clases del inicio del ciclo lectivo, nos metieron, digamos, en casa y llevamos como 7 meses seguidos, sin vacaciones en el medio, digamos, de trabajo en la virtualidad o en casas, así que fuimos probando distintas cosas. Las escuelas lo primero que han largado son actividades para hacer en casa, en eso desde Espacio tratamos de acompañar con propuestas a los docentes y a las familias, pero lo sorprendente es que la filosofía ingresó en los hogares.
Así es.
Y eso es algo nuevo, porque antes los diálogos eran en la escuela y quizás llegaba el cuento de lo que contaban los chicos, no las chicas. Ahora es el diálogo en las casas, que tiene mucha complejidad, porque los padres, las madres no son facilitadoras, porque no tenemos a otros ahí presentes, digo, tan cerca. Pero es, en eso encuentro como un gran potencial, que las familias estén participando del diálogo. Que hoy el ida y vuelta con las familias sea por otros formatos también, con videos, con audios, con Padlets, donde participan todos a la vez desde sus casas. Bueno, cada escuela fue probando, pero todas las experiencias me parecen súper potentes en este sentido.
Y ya que usted lo dice, Vicky, y bueno, y para todos, hay papás que nos ven, hay madres de familia que nos siguen y que nos están escuchando a través de 1430M en Uniminuto Radio, también a través de www.uniminutoradio.edu.co y en YouTube y en Facebook, como Marfil Educación Filosófica, y en cada uno de los centros también estamos transmitiendo y la gente quiere aprender, quiere saber cómo se hace. ¿Por qué no le decimos a las personas que nos siguen dónde pueden encontrar esa formación? Espacio Filosofía para Niños, Espacio FPN, ¿qué está ofreciendo?
Bueno, ahora nos lanzamos nosotras. También, como decían las chicas, tuvimos que hacer una adaptación de todas las propuestas que hacíamos presenciales, vamos a traducirlas a la virtualidad. Vamos a dar 2 capacitaciones, una más introductoria, que es una presentación del proyecto, y otra que ya es una formación para llevar esto a las aulas. Lo estamos pensando para las aulas presenciales, pero estamos incorporando las dinámicas que hacen a la virtualidad y que también permitirían hacer pilo en la virtualidad. Estamos tratando de hacer como las 2 cosas. Y eso lo pueden encontrar en nuestra página, redes, la oferta de los cursos.
Muy bien. Oli, cuéntenos también esa oferta de los cursos. Ustedes, con la experiencia que tienen de hacer comunidades de diálogo virtuales, además que Oli, ya lo decíamos, ha sido gestora de esta iniciativa de la Red Iberoamericana, entonces también ahora está gestando espacios de formación online. Hablemos un poco de eso también, Oli.
Sí, muchas gracias, Edith. Aprovecho este espacio para saludar a Patria, a Andrea, a la gente de Argentina, que no sabes qué lindas facilitadoras y formadoras, gente muy, muy, muy comprometida. Disfrutamos mucho conocerlas y hemos hecho, no nos hemos conocido presencialmente y nos queremos mucho, y esa es otra muestra de que en la virtualidad se puede hacer comunidad. Bueno, aprovechando también a nuestras facilitadoras de Colegio Álamos, si nos siguen, y por supuesto Emily, Adán, la gente de León. Hemos hecho una comunidad muy linda con todas estas personas que han formado parte de la red. Y bueno, quería comentarles que quien se anime también a tomar el diplomado online, pues puede buscar la información en Noema y, por supuesto, en nuestra página de Noema y también en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. En la Casa de la Cultura Cancún también vamos a estar anunciando el próximo diplomado online, que va a abrirse en noviembre y que, por supuesto, va a ser muy interesante porque pues vamos a invitar a las personas que lo tomen a presenciar algunas sesiones virtuales en nuestros colegios, especialmente en el Colegio Álamos, en el que pues se han reunido varios colegios de diferentes partes del mundo, así que va a ser muy interesante para quien quiera venir a visitar y quien esté interesado en el diplomado, podría contactarnos y con mucho gusto los invitamos a ver una sesión de filosofía para niños en la virtualidad y seguramente quedará enamorado y querrá tomar. Y próximamente también para los que ya de alguna manera están especializados en filosofía para niños, pues tenemos una sorpresa con la red para diciembre, bueno, finales de noviembre, por ahí también les mandaremos la información a la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Vamos a invitarlos a conocer estas técnicas, bueno, las experiencias, lo que hemos trabajado desde los diferentes países. Y bueno, ahí estarán invitadas las personas que nos acompañan hoy, y yo creo que es un deleite, porque además de ser personas que conocen bien el tema y desde mucho tiempo atrás, pues creo que tienen muchísimo que compartir, que son ustedes amigos y que por ahí nos encontraremos próximamente.
Claro que sí, qué interesante. Ahí están ustedes oyentes y que nos siguen. También pueden formular sus preguntas, pueden compartirnos a través del chat en esos últimos minutos que nos queden. Inquietudes sobre esto de hacer filosofía para niños en el mundo virtual. Ya estaban aclarándonos entonces los espacios de formación. Seguramente hay que revisar y asegurar el tema de esos principios básicos de filosofía para niños, el lugar de la pregunta, la argumentación, el lugar del facilitador que va acompañando ese proceso para el desarrollo de un pensamiento crítico, creativo y ético, y el lugar de la construcción de comunidades de diálogo. Los que estén interesados en mirar esos criterios, importante ingresar al link de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, que ya nos compartía Leslie, que es un lugar muy interesante de lo que han hecho para darnos a nosotros unas líneas. Y además, quienes estén también interesados, aquí nos están compartiendo experiencias de formación, como es el caso de Cancún con su diplomado, el caso de Espacio FPN. Y también sé que por el lado de México, Leslie, ¿algún curso, algún taller, algún espacio de formación que usted nos pueda proponer para que las personas que están interesadas en conocer esto de filosofía para niños tengan a la mano, por favor?
Gracias, Mivic. Bueno, está la formación que todos los federados, a partir de este aviso que hicimos, puedan ofrecer de la formación online. Cada uno de ellos, pues, ya tiene particularidades, pero cuidando los criterios generales de la formación, está el caso de Noema, está el caso de Zecapi y está el caso de Acerto. Pero también compartirles de una formación que vamos a hacer en el caso de México, Noema y Acertum, pero con la colaboración de todos ustedes. Vamos a hacer un curso para las personas que ya hayan tomado el diplomado de filosofía para niños, que tengan esta formación inicial y que deseen tener estas experiencias de particularizar las estrategias en la conducción de comunidades de diálogo. Ese sería como que yo los invitaría a ver la página de Facebook, tanto de la red como de la federación, donde estamos publicando todas estas formaciones. Pero, Víctor, también quiero decirte algo antes de despedirnos sobre las escuelas que se pueden vincular. En cada una de las representaciones que tenemos aquí de la red, tenemos la posibilidad de asesorar y acompañar las escuelas que deseen integrarse a esta red a través de diferentes criterios que cada una de las organizaciones de aquí tenemos. En México, el requisito que solicitamos es que sean miembros de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, porque ahí con ellos se cumplen ciertos criterios de calidad. Que tengan profesores que sean avalados por la federación y que a su vez tengan los criterios de calidad que a nosotros nos parece importante para la conducción de las comunidades de diálogo. Y bueno, así ya en España, Argentina, Colombia, habrá otros criterios a partir de los cuales las escuelas que deseen formar parte de esta red podrían considerar para vincularse con nosotros.
Muy bien, Gloria, por favor, también su invitación y además usted nos quiere afinar algunos criterios, elementos importantes a tener en cuenta ahora.
Bueno, no, quería también decir que nosotras estamos ofreciendo formación online, en nuestro caso es en catalán, pero también comentar que en el mes de julio tuvimos la experiencia, personalmente tuve la experiencia de hacer un curso para casi 30 profesores de secundaria, que fue un enorme desafío. Yo tenía mis dudas, pero aprendí mucho, que creo que eso nos va a poder ayudar como red también para afinar estos criterios y mejorar, ¿no?, algunas cuestiones. Y lo que quería también comentar, que esto es algo bastante nuevo, ahora en noviembre sabemos que es el Día de la Filosofía, el 19 de noviembre, y estamos terminando de afinar un encuentro entre niños de Argentina, México, Colombia y Cataluña, un encuentro internacional que aquí nosotros lo vamos a enmarcar dentro del Festival del Barcelona Pensa, que es un festival que se viene realizando hace muchos años para el Día de la Filosofía justamente, y en este caso lo que vamos a hacer va a ser este encuentro entre niños de distintos países para pensar los confinamientos, los reencuentros, porque claro, aquí nosotros ya estamos yendo a colegio, ¿no? Entonces, las experiencias de esos niños van a ser muy diferentes y nuestra intención justamente es que puedan no solamente compartir sus emociones, sino también hacer filosofía.
Muy bien, además que yo creo que nos pueden estar escuchando también rectores, colegios que quieren participar y que además escuchan esto de la red y les gustaría también participar. Yo creo que es importante a esta hora, Gloria, recordar los centros y países en los que está la red, para que si hay personas en los diferentes países y están interesados, se remitan a esas personas o a esos centros. Por favor.
Exacto. Gloria. A ver, en México las dos referencias son la Federación Mexicana y NOEMA. O sea, cualquier colegio de México que tenga interés en participar en estas comunidades debería ponerse en contacto o con la Federación o con NOEMA. En Argentina, Espacio Filosofía para Niños. En España, el Centro de Filosofía para Niños de España. Y en Cataluña, el Grupiref. Y en Colombia, la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Entonces, de estos países, de momento, que somos quienes estamos integrando la red. Ahora, si hay otros países que tienen interés, deberían ponerse en contacto con alguno de estos centros para vehiculizar la demanda, porque tenemos unos protocolos, porque esto parece muy fácil, ¿no?, que juntamos dos grupos y no es nada fácil. Hay muchísimas cosas a tener en cuenta, desde cosas, todas estas cuestiones más pedagógicas, pero también cuestiones legales, de derechos de imagen, o sea, cosas, muchas, y entonces esto hay que hacerlo bien. Y por eso remitirnos a estos centros nos va a ayudar a hacer las cosas bien.
Bueno, pues de esta forma, así nos acercamos al final de este diálogo que hemos tenido hoy con la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Estas experiencias de México, de Argentina, de España, y que son muy importantes para esto del mundo virtual, de cómo podemos ir incursionando en este desarrollo del filosofar en espacios virtuales. Agradecemos muchísimo a las personas que nos han seguido, damos un saludo muy especial a muchas de ellas que han estado muy pendientes. Maru Urbina, por ejemplo, hace referencia a la importancia de los centros educativos, de un programa transversal en los colegios, a Patricia Escobar, Laura Alcántara, un abrazo muy especial, Andrea Andreoli, a Ismene Mercado, a Manuel Moreno, bueno, tantas personas que a través de nuestro chat nos han estado siguiendo, a Catalina, por supuesto, a todos ustedes, gracias, y para irnos a en este último minuto de Metacognición.
Permiso. A
Perdón,
Ulises, que es
a Ulises
un
estaba
niño
saludando
que
por ahí.
también nos saluda.
Así es. Para despedirnos, nos vamos a lanzar la pelota. Así que yo le lanzo la pelota a una persona, esa persona le lanza la pelota a quien quiera de este grupo, para que nos vayamos con una pregunta. Una pregunta inicial con la que yo arrancaba es: ¿es posible hacer filosofía para niños? ¿Es posible hacerlo de forma virtual? Esa es mi pregunta y quiero lanzarle la pelota a Leslie para que ella se haga la pregunta, con qué pregunta se va y se la lance a alguien. Leslie, ahí la recibió. Está apagado su micrófono, Leslie. Adelante. Ahí está.
La recibo y mi primera respuesta es unívoca, diría que sí, pero no es tan fácil la respuesta. Sí, dependiendo de la capacidad de flexibilidad y compromiso que se tenga con los principios fundamentales de filosofía para niños, para el desarrollo de mentes creativas, propositivas, para un mundo mejor. Le lanzo la pelota a Gloria.
Yo también pienso que sí, y también me pregunto, la pregunta que me hago es si nosotros quienes estamos formando a maestros, seremos capaces de desarrollar herramientas que faciliten esa formación, ¿no? Que la haga genuina y positiva. Esa es mi pregunta.
Muy bien.
Se la lanzo a Vicky.
Agarro. Sí, a la misma pregunta digo que sí, pero es un sí en devenir, se está como transformando. Es un sí que no tiene certeza, que está como con mucho entusiasmo y estamos viendo que sí lo estamos pudiendo hacer porque las experiencias nos van diciendo que es posible, pero creo que el desafío es esto de generar comunidad estando aislados, todavía acá nosotros aislados. Ese es el gran desafío, sigo pensando.
Perfecto. ¿Y su pregunta? ¿Y se la lanza?
Ay, pregunta. Y le lanzo a Oli y le pregunto qué expectativas tiene con lo que se viene.
Muy bien. Oli.
Venga, ya cayó Vicky, voy a contestar justo con una pregunta para dejarnos, para seguir jugando. ¿Qué expectativas? La transformaría también en una pregunta, quería, ¿qué tengo que hacer como comunidad para transformar el mundo de la virtualidad, para permear las redes de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso?
Wow.
Qué
bien.
Sería
Pues
mi
muchas
pregunta.
gracias. De esta forma, con esas preguntas, además, y muchas otras preguntas, nos podemos ir. De hecho, es una pregunta que ya nos habíamos hecho con Leslie hace un tiempo. Ella misma se la había formulado a varias personas y por ahí salió un video que lo podemos compartir en los links de nuestro chat para que ustedes sigan explorando la posibilidad de hacer filosofía para niños de forma virtual, de hacer comunidades de diálogo, de seguir fortaleciendo este espíritu del pensar crítico, creativo y ético. Muchas gracias a toda nuestra red iberoamericana y a todos los oyentes. De esta forma llegamos al final de este espacio del Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Los invito para que sigan las transmisiones. De lunes a viernes estamos a las 11 de la mañana aquí. Estaremos con Simón Dumed en algunas de las transmisiones, con Antonia. Doy un agradecimiento a Daniel Donato en la parte técnica. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente. Sigan aquí en Un Minuto Radio.
Adiós, Colombia. Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.